Intento ser el amor que te haga olvidar. Intento, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para obviar un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar. Pensé que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Pensé que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
En Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los super lunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
Promoción válida todos los lunes a través de la boleta de compra, que sea realizada en cualquier establecimiento físico de la Arena Farmacia del Dr. Simi o en venta electrónica en www.drsimi.cl. Aviga solo por compra de 80 mil pesos por cliente sobre Notrix y Charantea, no se aplica con adicional alguno.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Sin resultados, prosigue la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil en su casa en Máfil, en la región de Los Ríos. En prisión preventiva quedó el imputado por el femicidio de una educadora de párvulos en la comuna de La Florida, en la región del Bio Bio. Fueron víctimas de una encerrona realizada por menores de edad en la comuna de Quinta Normal. Y otra persona falleció en un accidente de tránsito en la comuna de Cerro Navia. Voluntarios de bomberos trabajaron en la extinción de un incendio de pastizales y estructural en la comuna de Lampa. Hoy se conocerá el veredicto contra los cuatro imputados por el homicidio de dos agricultores de Mayoa el año 2024. Siguen las tensiones en el oficialismo luego del veredicto del caso Gatica. Mientras el socialismo democrático hizo un llamado a la autocrítica, el Frente Amplio y el Partido Comunista aseguran que hay diferencias irrenunciables. El presidente electo José Antonio Kass y su equipo definen los últimos nombres de los ministros que llegarán a la moneda el 11 de marzo. En noticias del exterior, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, afirmó que varios miles de personas han muerto en las protestas. Presidente de Argentina, también el de Paraguay y el de Turquía, fueron invitados por Donald Trump para integrar la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza. En el deporte, desde las 5 de la tarde, el Real Betis de Manuel Pellegrini juega ante el Villarreal por la fecha 20 de la Liga Española. Y tras la última etapa del Rally Dakar, Lucas del Río fue el mejor chileno en competencia en autos, quedó a solo 1 minuto y 17 segundos del podio.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:02 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía a través de las 43 estaciones de la radio. Les vamos a llevar información independiente en una jornada marcada por altísimas temperaturas que se van a registrar particularmente en la zona centro-sur del país. Les recordamos que hay alertas meteorológicas del Servicio Meteorológico de Chile, tanto para las regiones metropolitanas de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En esta jornada, En particular, sábado, en la región metropolitana, temperaturas hasta 36 grados en el Valle de la Precordillera, en la región de O'Higgins hasta 36 grados en la región de la zona precordillerana. Para la región del Maule, la región de O'Higgins también, hoy día y mañana también altas temperaturas. Pero para la región del Maule, mañana domingo hasta 37 grados, el lunes hasta 36, la región de Ñuble, hoy día, el domingo, hasta 37 grados y el lunes hasta 36. Y para la región del Biobío se espera mañana 36 grados como probable máxima en la cordillera de la costa, 37 en el Valle de la Precordillera, mismas temperaturas para el día lunes. Pero vamos ya con las informaciones. Vamos a hablar de la desaparición de Juña Chuñil. La última vez que se le vio con vida fue en su casa en Máfil. Hay 4 personas, un ex yerno y 3 hijos que han sido formalizados. Ha sido imputado Pablo San Martín, Javier Troncoso y Janet Troncoso, hijos de Julia Chuñil y su ex yerno Bermar Bastidas. Bastías. ¿Qué es lo que se ha señalado? Que fue asesinada por uno de sus hijos en un contexto familiar de alta violencia física de la que era víctima, con amenazas, con golpizas. Incluso ella, en una iglesia evangélica, había alertado de la situación que vivía. No está el cuerpo de Julia Chuñil. La Fiscalía Militar ha señalado que fue asesinada. Esto tendrá que ser probado en tribunales. Está la declaración, en todo caso, de su ex yerno, que dio luces sobre lo ocurrido, pero se está buscando su cuerpo. ¿Dónde? En la parcela donde vivía Julia Chuñil, un predio de unas 3 hectáreas, donde trabaja a esta hora la policía. Allí se encuentra también Diego Valverde, de Radio Bio Bio de Valdivia. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Muy buenas tardes. Así es, personal de Carabineros por 4ª jornada consecutiva realiza diligencias en el predio de Julia Chuñil Catricura, en el sector El Ciruelo, Huichaco, una zona aislada de la comuna de Máfil, pleno sector rural. Durante esta mañana llegaron nuevamente los equipos especializados, entre ellos el laboratorio de criminalística, personal del servicio de encargo y búsqueda de vehículos y personas de Carabineros, el SEM, junto a Carabineros alumnos de la Escuela de Formación de Valdivia, entre otras unidades, para continuar con el trabajo en este terreno. Un terreno que tiene vegetación, que tiene árboles, que tiene distintas estructuras en su interior, además de la casa principal donde vivía Julia Chuñil Catricura. Durante esta mañana, la labor se ha concentrado en un galpón cercano a la casa. Temprano, personal de Carabineros estuvo sacando de este galpón tablas para apilarlas en una explanada cercana, y luego ingresó personal del laboratorio de criminalística con estos típicos trajes blancos que utiliza este personal de Carabineros para realizar una serie de peritajes. Se tomaron fotografías, de acuerdo a la información que manejamos, también se aplicaron diversos químicos para poder tomar evidencias que permitan avanzar con esta investigación. Lo fundamental, eso sí, es encontrar el cuerpo, el cadáver de Julia Chuñil Catricura, tal como lo ha indicado el Ministerio Público, pero es en este sector del predio donde se han concentrado las diligencias durante las últimas horas. También observamos que una de las ventanas de la casa está abierta durante esta jornada, la puerta principal también, por lo que presumimos que el personal policial también está efectuando diligencias al interior de la casa. Por algunos minutos, otros funcionarios de Carabineros estuvieron observando y efectuando rastreo en el sector posterior a la casa, en uno de los extremos del predio que colinda con el camino rural que conduce hacia el sector de El Ciruelo. En este instante continúa el trabajo del personal especializado a la espera de la llegada de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien se está desplazando vía terrestre hacia este lugar. Ayer también llegó la fiscal, señaló que la búsqueda no va a terminar hasta encontrar el cadáver de Julia Chuñil, y que de acuerdo a la línea de investigación que lleva adelante el Ministerio Público, podría encontrarse en este lugar. ¿Por qué? Por la declaración clave que ha entregado el ex yerno imputado en este caso, quien sostuvo que si bien no tuvo participación en la muerte ni en la inhumación ilegal, en el entierro de Julia Chuñil, fue, según su testimonio, asesinada por su hijo, Javier Troncoso Chuñil, en este punto, en las cercanías del galpón, y posteriormente enterraron su cuerpo en el predio, sin entregar algún punto específico. De todas maneras, el trabajo se está agotando. Carabineros informaba ayer que hay 6 puntos de interés dentro de este predio, y como les indicaba recientemente, el trabajo durante la mañana de este sábado se ha concentrado en el galpón que se encuentra cercano a la vivienda, Aníbaldo.
Digo, ¿cuántos efectivos están trabajando hasta ahora ahí?
Son más de 30, no tengo el número exacto, pero de acuerdo a lo que hemos podido observar, más de 30 funcionarios de carabineros de distintas unidades que están realizando el rastreo en múltiples sectores y con un centro de mando, por llamarlo así, en la cercanía del ingreso principal donde hay instaladas carpas del laboratorio de criminalística.
Ahora, en los días anteriores se trabajó en paralelo en distintos puntos, ahora todo está concentrado ahí en el galpón.
Principalmente sí, de acuerdo a lo que hemos podido observar, igual hay funcionarios del Labocar, entendemos, concentrados en estos toldos, efectuando las diligencias más especializadas. Sin embargo, el trabajo en terreno dentro del predio ha estado concentrado en las cercanías del galpón y también en la vivienda.
Ahora, cuando fueron aprehendidos los hijos de Julio Chuñil, también hubo labores expertos de laboratorios que hicieron pesquisas al interior de las viviendas. ¿Esto no prosigue o sí?
De acuerdo a lo que podemos presumir, porque no hemos observado desde el punto donde nos encontramos la presencia de carabineros en el interior de la vivienda, sí, una de las ventanas que dan hacia el camino se encuentra abierta, lo que no había ocurrido en las jornadas anteriores. La puerta principal también está abierta, por lo que presumimos que puede haber personal de carabineros realizando pesquisas en el interior.
¿Y la presencia de la fiscal a qué hora sería? Porque va a estar en minutos ahí, ¿no es cierto? ¿Va a dar un punto de prensa, entre paréntesis?
Se espera que entregue declaraciones, no se ha confirmado al 100% desde el Ministerio Público. También consultamos el motivo de la visita, al igual que ayer, y se indicó que es para poder observar en terreno las diligencias que está realizando el personal especializado.
Ya, y bueno, me imagino que también seguirán, se espera mucho que en algún momento Javier Troncoso entregue el inculpado. A ver, él es, insistimos, esto está en tribunales, la fiscalía ha hecho esta acusación, ha ocurrido esta formalización, esto tendrá que ser demostrado con pruebas, y por eso es tan importante encontrar el cadáver. Es difícil probar un homicidio si no está el cadáver de la víctima, Diego.
Tal cual, asimismo lo destacaba la fiscal regional Tatiana Esquivel durante la jornada de ayer. Es por ello que se está trabajando intensamente con el objetivo de dar con el cadáver de Julia Chuñil, que de acuerdo a los principales antecedentes y las declaraciones de testigos se encontraría en este lugar, pero tampoco se ha descartado que eventualmente pueda estar en otro punto. Sin embargo, debido a la cantidad de funcionarios policiales que existen en este lugar, trabajando ya hace 4 días, es presumible de que las líneas de investigación que manejan la fiscalía y carabineros apunten a que eventualmente aquí pueda encontrarse el cadáver.
Ya, y está la perspectiva de que probablemente habrá que ver si alguno de quienes fueron testigos presenciales del homicidio también declare, ¿no?
Tal cual, son diligencias también que se mantienen en desarrollo para avanzar con la investigación, no solo aquí en el terreno, sino que también respecto de las eventuales declaraciones que puedan entregar los testigos y los propios imputados.
Perfecto, gracias Diego. Si habla la fiscal, retomamos el contacto.
Sí, entendemos que ya se encuentra en desplazamiento desde Valdivia hacia Mapil, un viaje que a una velocidad normal tarda cerca de 1 hora, por lo tanto esperamos ya dentro de los próximos minutos poder tener las declaraciones de la fiscal regional Tatiana Esquivel.
Gracias Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Todas las noticias, Radiograma.
1:12 p.m.
Vamos de inmediato con informaciones policiales porque un fatal accidente de tránsito en la comuna de Cerro Navia dejó una persona fallecida y otra lesionada, y esto después de que un conductor perdiera el control del vehículo e impactara contra un árbol. Mientras tanto, en la comuna de Quinta Normal, 4 menores de edad protagonizaron una violenta encerrona contra 2 mujeres. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Muy buenas tardes. Y claro, porque comenzamos esta síntesis policial con lo ocurrido esta mañana en la comuna de Cerro Navia. justamente, específicamente en el sector de calle Huelen con avenida Mapocho, donde un vehículo que transitaba por calle Huelen en dirección de sur a norte perdió el control, impactando contra un árbol ubicado al costado de la calzada. El resultado de este siniestro de tránsito dejó a uno de los ocupantes del vehículo fallecido, mientras que un segundo individuo, también ocupante del automóvil, permanece con lesiones de carácter reservado, internado en el hospital Félix Bulnes. Así lo señaló el comisario Nicolás Vladimiro de la 45ª Comisaría de Cerro Navia.
Pierde el control del vehículo, resultando una persona fallecida y otra persona que fue trasladada hasta el hospital Félix Bulnes con un carácter de lesiones que se encuentra reservado en estos momentos.
Claro, justamente se trata de dos hombres quienes hasta ahora no han podido ser identificados y quedó en materia de investigación determinar si el conductor del vehículo transitaba bajo los efectos del alcohol. Producto de este procedimiento policial adoptado por la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros, calle Huelén se mantuvo cerrada hasta avenida Mapocho durante toda esta mañana. Esto debido al trabajo de la CIAT para esclarecer la dinámica y las causas de este accidente de tránsito que dejó una persona fallecida en la comuna de Cerro Navia. Pasamos ahora a la comuna de Quinta Normal, donde en horas de anoche, cerca de las 23:30 horas en avenida Carrascal, un grupo compuesto por al menos 4 menores de edad realizó una violenta encerrona en contra de 2 mujeres. Según información de Carabineros, una de las víctimas se acercó hasta una unidad policial de la comuna de Quinta Normal, señalando que mientras se trasladaba para retirar unas especies, fue interceptada por este grupo de delincuentes, quienes descendieron desde un vehículo y las amenazaron con armas de fuego para obligar a ambas víctimas a descender del automóvil. Si bien las mujeres intentaron forcejear con los individuos, los delincuentes lograron concretar el robo del vehículo, además de sustraer los teléfonos celulares de las víctimas y una cadena de una de ellas que portaba en su cuello para luego darse a la fuga. Así lo explicó el teniente Rodrigo León, oficial de ronda de la Prefectura Occidente.
Manifiesta que estos portaban armamentos de fuego, la intimidan y posteriormente la hacen descender del vehículo a ella y a su amiga, sustrayéndole diversas especies para posteriormente forcejear con los individuos y estos darse a la fuga en el vehículo de la víctima y en el cual se transportaban, ¿cierto?, en una camioneta de color gris.
Justamente la víctima a la que le fue sustraída la cadena resultó con una lesión de carácter leve en la zona cervical, producto del forcejeo con los delincuentes, quienes, según el relato de una de las afectadas, portaban armas similares a una subametralladora. A este hecho además se investiga otro robo con violencia en la misma comuna, pero frustrado, por lo que no se descarta que estos 4 menores de edad que siguen prófugo hayan protagonizado un eventual tour delictual. Producto de ello, Carabineros confirmó que se mantienen diversas diligencias en desarrollo a través de su sección de investigación policial, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de identificar a estos responsables y recuperar el vehículo robado. Biobio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
1:16 p.m.
Ahora el contacto con Radio Biobío de Concepción, porque en prisión preventiva quedó el hombre acusado de asesinar a una educadora de párvulos, Magdalena Burgos, la noche del sábado pasado. El imputado, que habría confesado el crimen a su madre, mantenía procesos penales pendientes e incluso incumplió una de las medidas cautelares que le habían sido dictadas. La información la tiene Verónica Valenzuela. Verónica, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, fue la evidencia entregada por el Ministerio Público y el relato de testigos que lograron situar al imputado de iniciales YIEA, de 26 años, en el predio donde se ubica el domicilio de Magdalena en la comuna de Florida. De acuerdo a los antecedentes entregados por la Fiscalía en esta audiencia de formalización, el hombre había estado rondando en el predio desde la misma tarde de ese día sábado. Allí ingresó al domicilio de la víctima durante la noche para agredirla con objetos contundentes, entre ellos un cilindro de gas, para luego abusar sexualmente de ella. La fiscal de análisis criminal, Carmen Luz Flores, expuso parte de estas evidencias, donde también se habla de la evidencia que se encontraba en el sitio del suceso, pero también de declaraciones por parte de familiares del imputado, en este caso por parte de su hermana y de su madre, que en este caso habría sido su madre quien le habría facilitado dinero, en este caso 100.000 pesos, para que él pudiera huir hacia la región metropolitana. Recordemos que este hombre fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones precisamente en este viaje de huida hacia Santiago Santiago. Es en ese contexto entonces que fue detenido y las declaraciones de su hermana y de su madre fueron cruciales para establecer entonces que en ese momento se estaba llevando a cabo este viaje. Además, dentro de los antecedentes expuestos, se argumentó que existen además otros procesos penales pendientes. Entre ellos, uno, ojo con esto, es de incluso el mismo día del crimen de la joven parvularia, el 10 de enero, es una causa por violencia intrafamiliar, donde habría quedado con orden de alejamiento de la víctima, que en este caso habría sido su pareja. Otra causa también mantiene el imputado por el robo con intimidación el año pasado en la comuna de Bulnes, donde ahí se le dictó la medida cautelar de arresto nocturno, medida que claramente incumplió y desacató al haberse encontrado durante la noche del sábado en el domicilio de Magdalena, donde finalmente la asesinó. Escuchemos parte de las declaraciones del juez Claudio Galvez, quien dictó entonces la prisión preventiva del imputado de 26 años.
Lo comete, además, estando en desacato de medidas cautelares que se encontraban vigentes a la misma. Lo comete además teniendo procesos pendientes, uno de los cuales se había iniciado pocas horas antes. Y teniendo en cuenta todo ello particularmente y sumándose al peligro para la seguridad de la sociedad, el hecho mediante que el imputado fue descubierto cuando precisamente se daba al fuga, de esta manera se decreta la prisión preventiva del imputado.
Bueno, ahí escuchábamos la medida cautelar que se le dictó entonces al imputado. Recordemos que en un principio se hablaba de dos hombres detenidos por el femicidio no íntimo de la educadora de párvulos. Sin embargo, la otra persona, el otro hombre correspondiente a un vecino del mismo predio de 56 años, no se le formularon cargos por no acreditarse su participación en el crimen y fue puesto en libertad. Es así entonces que en base a la evidencia y al relato de testigos se establece que quien habría cometido este femicidio no íntimo, cierto, la noche de este sábado, es el hombre de iniciales YIEA de 26 años. Y bueno, cabe recalcar que en esta audiencia de formalización estuvo presente también la abogada del Servicio Nacional de la Mujer, que recordemos son querellantes, al igual que la Municipalidad de Florida y de Santa Juana, quienes también estuvieron ahí en representación de los abogados. Una investigación que se dictó para un plazo de 6 meses y que mientras esto, por supuesto, el imputado va a permanecer recluido con la medida cautelar de prisión preventiva.
Muchas gracias, Verónica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y afuera del juzgado de garantía de Florida, decenas de personas pidieron justamente justicia por el crimen de esta educadora de párvulos, Magdalena Burgos. Hans Losley, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Buenas tardes. Sí, escenas de profundo dolor se han vivido acá en las afueras del juzgado en la comuna de Florida, aquí en la región del Biobío. Cerca de 100 personas han llegado hasta este lugar entre compañeros de trabajo del establecimiento educacional donde trabajaba acá en la comuna de Florida, también sus amigos, sus familiares, que llegaron incluso desde la comuna de Santa Juana, desde donde ella era oriunda. También llegaron, por supuesto, algunas autoridades como los alcaldes de la comuna justamente de Santa Juana, también de la comuna de Florida, además también de Cernameg. Hubo resguardo policial en este lugar, también de seguridad ciudadana en las afueras de este lugar, justamente para controlar el acceso de las personas que se encontraban acá. La familia estuvo en el interior siguiendo desde las 10 de la mañana este control de detención. Tras el término de la audiencia, bueno, salió la familia, también la madre, muy, pero muy afectada respecto de los detalles que, bueno, se comentaron también dentro de este control de detención. Y con mucho dolor envió un mensaje justamente a la comunidad respecto de este sujeto que fue sindicado, que es indicado como el autor del asesinato. Escuchemos a la madre de Magdalena Burgos.
Mi niña bonita siempre luchó por sus niños, por nosotros, preocupada de su padre, de su mamá, de su hermano, nuera, de todos nosotros. Por favor, necesito que ella no la olvide y que hagan justicia por ese malvado que le hizo tanto, pero tanto daño. Es una bestia que no debería estar en este mundo.
Bueno, se hizo hincapié justamente por parte de la familia en que este sujeto había amenazado el día anterior a su pareja y al hijo de su pareja en la comuna de Quillón, que debía estar con arresto domiciliario nocturno, que finalmente no cumplió. Se va a revisar esta medida justamente por parte de los abogados de la familia y especialmente también de la situación del segundo sujeto que está siendo investigado en este caso. Habló también la directora regional del Biobío de Sernamec, Bárbara Monsalve. Escuchamos también lo que dijo tras esta audiencia.
Valoramos la decisión del tribunal de mantener en prisión preventiva mientras dure la investigación al imputado, ya que aquí se comprueban que hubieron hechos y hubieron antecedentes que constituyen un femicidio no íntimo, es decir, que este delito se tiene características de un delito de género, y con mayor razón aún considerando que él ya tenía una medida cautelar de prisión preventiva nocturna debido a un delito de violencia de género anterior en contra de su pareja, el cual incumplió.
Ahí las palabras entonces de la directora de Sernamec en el Biobío, Bárbara Monsalves. Las familiares han manifestado que, bueno, van a continuar con diferentes manifestaciones durante los próximos días. De hecho, continúan en este lugar también manifestándose, y también que van a analizar durante la semana respecto de la situación de este segundo sujeto que estaría involucrado y que, bueno, no quedó en prisión preventiva. Eso es lo que se ha determinado por parte de los familiares para realizar durante esta semana. La comuna de Florida, Biobío. La radio.
La radio alerta y oportuna.
Una de la tarde con 26 minutos y nos trasladamos de inmediato hasta la comuna de Coronel porque se emitió una alerta SAE por el peligro de propagación de un incendio a viviendas. José Manuel Lagos tiene los detalles. Buenas tardes.
Hola, Valesca, auditores, muy buenas tardes. Con esta ya son tres las alertas SAE que ha emitido, en este caso, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, el SENAPRED. Esto por un incendio de pastizal y matorral cercano a viviendas que se ha transformado en un siniestro, en un incendio forestal que amenaza viviendas del sector La Obra de la comuna de Coronel. Esto está muy cerca del Cerro La Colonia como punto de referencia, lugar hasta donde han llegado diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Coronel. También brigadistas terrestres y aéreos de la Corporación Nacional Forestal y equipos del municipio de Coronel. Hay calles del sector La Obra que están cortadas para poder facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, incluso ante la falta de recurso hídrico, que en este caso algunas unidades han presentado. También se ha dispuesto de una piscina que se ha instalado para poder contar con el agua necesaria para poder hacer frente a esta emergencia. Continúa, de hecho, nosotros estamos en un sector un poco más apartado del lugar de la emergencia, está entre unos 2 kilómetros, sin embargo, ha llegado ya por tercera vez, en menos de 10 minutos, esta alerta SAE, que ordena, reitero, evacuar a los vecinos del sector La Obra de la comuna de Coronel por incendio forestal cercano a viviendas. Continúan los equipos desplegados de bomberos de CONAF y del municipio haciendo frente a esta emergencia que ya lleva cerca de una hora y en donde el fuego no da tregua debido también a la intensidad del viento. Recordemos que en el caso de la comuna de Coronel, así como también en otros puntos de la región del Biobío, se han proyectado velocidades del viento que superen los 25-30 kilómetros por hora. Y también tenemos una temperatura a esta hora en la comuna de Coronel que bordea los 25 grados. Es parte del contexto que se está dando a esta hora en Coronel con estas órdenes de evacuación que, reitero, se dan en el sector La Obra por incendio forestal cercano a viviendas en Coronel. Radio Carbón.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
La información está primero en Radiograma.
Ahora hasta Temuco porque detuvieron al conductor de una camioneta que en estado de ebriedad chocó un blindado de carabineros que realizaba labores de vigilancia en la comuna de Ercilla como parte del estado de excepción. De esto nos cuenta Roberto Neira.
Personal de la sexta comisaría de carabineros de Ercilla detuvo al conductor de una camioneta que en estado de ebriedad chocó un vehículo blindado de la segunda comisaría de control de orden público que realizaba labores de vigilancia sobre un paso nivel que permite el acceso a las zonas rurales de esa comuna. Antecedentes preliminares dan cuenta que el hecho se registró a la altura del kilómetro 587, luego que una camioneta impactó por alcance a un vehículo blindado que se encontraba estacionado. A raíz de la violenta colisión, los ocupantes del móvil resultaron con lesiones de diversa consideración, por lo que debieron ser atendidos por personal del CEFAM de Ercilla. A raíz del choque, la camioneta se incendió y quedó completamente destruida por la acción del fuego. En tanto, el blindado sufrió solo daños menores. La información la confirmó a la radio el comandante Ricardo Sepúlveda, prefecto de los servicios de la Prefectura de Carabineros de Malleco.
Alrededor de las 23 horas, carabineros COP, que se encontraban en la pasarela Brecilla efectuando labores preventivas, cuando un vehículo cuyo conductor, que se encontraba en estado de ebriedad, chocó el blindado en su parte posterior. Esto originó un incendio en la camioneta que este conducía, generando daños en el vehículo policial.
Quien también se refirió a este hecho fue el seremi de seguridad en la Araucanía, Israel Campuzano, quien descartó un atentado en el lugar.
Con total claridad, lo ocurrido en Ercilla fue un accidente de tránsito, no un hecho de violencia, es un vehículo particular con ocupantes en evidente estado de ebriedad que colisionó por alcance un vehículo policial blindado que se encontraba detenido y estacionado realizando labores de vigilancia y control. Como consecuencia directa del impacto se generó un incendio. Hubo personas lesionadas, ninguna de ellas con riesgo vital, mientras que el personal policial resultó afortunadamente ileso.
El conductor de la camioneta fue detenido y quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Collipulli por manejo en estado de ebriedad causando daños, donde enfrentará la audiencia de control de detención y también de formalización de la investigación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Se realiza la última jornada de formalización de la banda que estafó a la actriz Amparo Noguera y a otras tres personas por millonarias cifras de dinero. En la audiencia se dará a conocer la resolución del tribunal sobre los 11 acusados por asociación delictiva. Arlet Fernández con los detalles.
Así es, a esta hora se está llevando a cabo acá en el octavo juzgado de garantía de Santiago la última jornada de audiencia de formalización de esta banda de 11 personas que estafó por montos millonarios a cuatro personas, entre ellas la actriz chilena Amparo Noguera. Hace instantes comenzó esta audiencia, la que se espera que dure alrededor de 45 minutos, donde se conocerán las medidas cautelares decretadas para los imputados. Recordemos que desde el Ministerio Público solicitaron la prisión preventiva para todos los involucrados acusando delitos como asociación delictiva, estafa reiterada, lavado de activos, falsificación de instrumento privado y usurpación de identidad. En este momento son cuatro los imputados que se encuentran de forma presencial en la sala, mientras que las mujeres imputadas en este caso se encuentran conectadas de manera telemática a la audiencia. La banda delictual habría estafado a las víctimas por montos millonarios cercanos a los 700 millones de pesos, bajo la modalidad conocida como cuento del tío. En el caso de la actriz Amparo Noguera, los sujetos se hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones y ejecutivos del Banco de Chile para retirar grandes cifras de dinero bajo la coacción de estos delincuentes. Bueno, Les contamos que en primera instancia esta audiencia estaba agendada para que comenzara a las 10 de la mañana. Sin embargo, al inicio de esta audiencia debió postergarse hasta esta hora, a las 13 horas, debido a que Gendarmería se encontraba realizando un procedimiento al interior del centro penitenciario Santiago 1, imposibilitando así el traslado de los imputados a la sala. Según información que pudimos recabar, se habría tratado de un allanamiento al interior del centro penitenciario. Sin embargo, desde Gendarmería no entregaron mayores antecedentes. Con respecto a lo que es esta audiencia, como ya mencionábamos, a esta hora se están llevando a cabo los últimos alegatos del Ministerio Público como de las defensas para que luego el tribunal determine las medidas cautelares para estos 11 imputados por este caso de fraude. Nosotros quedamos atentos a las medidas cautelares que decide el juez durante esta audiencia que se está llevando a cabo a esta hora de la tarde.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tiene la incertidumbre por la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast a pocos días de su presentación el próximo martes 20 de enero. En tanto, fue la vocera de la OPE, María Sedini, quien confirmó que el futuro gobierno estará compuesto por 25 ministerios y que desechará la idea de incluir figuras de bi o triministros. Desde Chile Vamos existe expectación por este anuncio y esperan que la experiencia y la tecnicidad política de las tiendas sea partícipe del próximo gobierno. De esto nos cuenta Catalina Alfaro.
El mandatario electo ya confirmó que cerca de las 21 horas del próximo martes se dirigirá al país en un estilo de cadena nacional para presentar los nombres de quienes conformarán el próximo gobierno. Aunque ya existen luces de algunos cargos, los que Kast ha dado a conocer mediante su estrategia de goteo, este viernes habrían consignado que el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, asumiría en Culturas, mientras que Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, llegaría como la carta que dirigirá el Ministerio de Energía. Un mensaje presidencial que José Antonio Kast tiene preparado a pesar de la incertidumbre por la conformación de sus carteras más relevantes, seguridad y defensa, las que aún se mantienen abiertas, sobre todo con el paso al costado que dio el senador electo Rodolfo Carter en seguridad. Por su parte, fue la vocera de la oficina del presidente electo, Mara Sedini, quien aseguró durante la jornada de ayer que quienes compongan el gabinete estarán alineados con el proyecto de Kast.
El presidente va a armar un gabinete de acuerdo a esas necesidades, de acuerdo a esos desafíos, pero lo importante es tener claro que van a ser personas muy alineadas con ese proyecto.
Un diseño contrarreloj espera tener frutos durante los próximos días. Fue el mandatario electo quien en el Consejo Directivo Ampliado de la UDI, la tienda que dejó en 2016, mencionó que todo estará bien. A sus palabras se sumó el diputado de Republicanos, Agustín Romero, quien sostuvo que la conformación del gabinete responde a una estrategia que priorizará experiencia, más allá de nombres individuales.
Y responde a un diseño estratégico, básicamente, y no a nombres individuales. Rodolfo Carter es un tremendo servidor público y ha sido un aporte súper importante y muy relevante en el debate de la seguridad. Pero aquí lo central es el rumbo, el plan y la voluntad política.
En paralelo, desde Chile Vamos se mantienen expectantes tras el anuncio, esperando que se incluyan integrantes de la colectividad. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, no descartó que su tienda sea partícipe del próximo gobierno y enfatizó que, al interior de los equipos de José Antonio Kast, se necesita experiencia, tecnicidad política y rigor técnico que podría entregar la actual oposición.
Los gobiernos se arman por etapas. Este martes vamos a conocer la primera. Y lo importante es que cuando se terminen de conformar los equipos haya un buen equilibrio entre experiencia, densidad política y también rigor técnico.
Aunque desde la Gloria 88 reiteraron que el próximo gobierno contemplará espacios para todos los partidos, aunque en cargos de segunda línea. Desde el Partido Nacional Libertario, el líder de la tienda, el diputado Johannes Kaiser, aseguró en conversación con Emol que siempre hay espacio para cambiar de opinión cuando cambian las condiciones. Esto al comentar sus razones para restarse del gabinete de Kast. Sin embargo, fue su par libertario, el diputado Cristian Lavé, quien aseguró que espera ver al Partido Nacional Libertario en el anuncio.
Espero ver al Partido Nacional Libertario. Creo que el llamado definitivo es a sumarse y no a restarse. Hoy día a Chile y a la libertad no se le dice que no y deberíamos estar todos a disposición del presidente electo.
Sobre el nombramiento del próximo martes aún no se ha confirmado el lugar donde el mandatario electo hará el anuncio, pero voces de su equipo no descartan que sea en las dependencias de la oficina del presidente electo en La Gloria 88.
La necesidad de evitar el nombramiento de gente inexperta en el futuro gobierno, enfatizó el senador de la UDI, Iván Moreira, en conversación con la radio. Además, dijo que a Chile Vamos aún le falta asumir una autocrítica por la derrota sufrida en las elecciones presidenciales. Desde Puerto Montt nos cuenta más Damaris Subiaque.
En conversación con la radio, el senador de la UDI de Los Lagos, Iván Moreira, analizó el panorama político de cara al cambio de gobierno que se vivirá el próximo 11 de marzo. En esa línea, consultado por los errores que debe evitar el futuro mandatario, considerando que llegan con altas expectativas entregadas por la visión de ser una nueva derecha, el parlamentario del gremialismo sostuvo que no se debe experimentar con el nombramiento de autoridades como ocurrió en el actual gobierno, tanto a nivel nacional como regional.
El gobierno del presidente Kast no puede experimentar, por lo tanto se necesita que las figuras, tanto del mundo político como independientes, que participen en su gobierno, tienen que tener capacidad, algún grado de manejo político. Y lo que pasó en el gobierno del presidente Boric, que nombró a mucha gente que no tenía las condiciones ni las capacidades. Y nosotros vimos que a los dos meses empezaron a renunciar o se pidió renuncia. Nosotros no podemos caer en ese tipo de cosas porque tenemos que ser un gobierno distinto.
Respecto de la derrota que sufrió Chile Vamos con la candidatura de Evelyn Matthei, el senador Moreira fue duro en señalar que su coalición aún no asume una autocrítica.
Y salimos en quinto lugar, y eso es lo importante. Aquí no se ha hecho una verdadera autocrítica en serio. ¿Por qué no fue tan mal? ¿Qué fue lo que hicimos para merecer un quinto lugar? No porque nos haya ido mejor en la Cámara de Diputados significa que se hayan hecho las cosas relativamente bien, no. Las cosas se hicieron muy mal, y nosotros todos somos responsables de ello.
Además, se refirió a la ley Lafkenche, señalando que se debe avanzar en los proyectos de ley que buscan su modificación, pero reconoció la complejidad que esto implica por la necesidad de una consulta indígena para concretar dichas medidas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y volvemos hasta la región de Los Ríos porque continúa la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil. Ahí está Diego Malverde.
Sí, porque hace minutos se llegó hasta el predio de Julia Chuñil la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, acompañada de un equipo de asesores del Ministerio Público, ha llegado hasta este predio donde se están realizando las principales diligencias de búsqueda. En este minuto está reunida con personal de carabineros, principalmente del laboratorio de criminalística y de la sección de encargo y búsqueda de vehículos y personas, analizando las diligencias que se han realizado durante las últimas horas. Se espera que eventualmente pueda entregar una vocería tras reunirse con personal de carabineros. Reitero, hace instantes ha llegado al predio de Julia Chuñil la fiscal regional Tatiana Esquivel, segunda jornada consecutiva en que llega hasta este lugar donde se está concentrando la búsqueda del cadáver de la mujer que permanece extraviada desde el 8 de noviembre del año 2024. Estaremos muy atentos a las declaraciones que entregue la fiscal regional de Los Ríos. En la comuna de Mafil, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y la Armada confirmó que reforzó el monitoreo del buque de investigación chino que arribó a Valparaíso la mañana de este sábado y continuará su misión científica con rumbo a la fosa de Atacama. En paralelo, expertos advierten que junto a la misión científica, este tipo de naves también podrían recolectar información estratégica como datos sobre rutas marítimas y cables submarinos, por lo que llaman a mirar el caso con un enfoque geopolítico. Aníbal Rosales nos cuenta más.
El buque de investigación chino Tan Suo Yihao arribó la mañana de este 17 de enero a Valparaíso para iniciar una misión científica rumbo a la fosa de Atacama. Según la planificación informada, zarpará el 19 de enero con escala en Antofagasta el 9 de febrero y retorno al puerto central el 3 de marzo antes de continuar su viaje de regreso a China. Mediante un comunicado oficial emitido el 12 de enero, la Armada informó que mantendrá un seguimiento reforzado del Tan Suo Yihao durante su operación, asegurando que la solicitud de investigación ya cuenta con antecedentes y permisos y que las actividades fueron autorizadas en estaciones oceanográficas definidas dentro de la zona económica exclusiva. También se indicó que un observador nacional se embarcará para verificar que el buque cumpla el itinerario y las tareas autorizadas en medio de dudas internacionales por el posible uso doble de esta nave y su capacidad de recopilar datos del fondo marino, incluidos cables submarinos. En esta línea, el cientista político Fernando Wilson señaló que aunque es un escenario habitual, conviene seguirlo de cerca porque el Pacífico Sur gana valor estratégico por nuevos tendidos de cables y mayor presencia de potencias.
Claramente las distintas potencias del Pacífico están buscando presencia, sobre todo con la creación, el tendido de los nuevos cables submarinos, digamos, el cable Prata a través de todo el territorio nacional, digamos, que va a conectar Chile. Es decir, se está convirtiendo en una zona extremadamente relevante.
Por su parte, la experta en negocios internacionales, Daniela Daluca, subrayó que lo primero es clarificar cuáles fueron los permisos que sustentan el ingreso y, en segundo término, considerar que los mapeos del fondo marino pueden tener valor más allá de lo científico.
Hay harta investigación científica respecto a que hoy día hay mapeos, o sea, espionaje en base a mapeos de suelo para fines de primero identificar temas relacionados a lo que puede haber en cuanto a minerales. Creo que también es muy importante la mirada geopolítica que hoy día se le tiene que dar a la vía marítima.
Con el buque ya en Valparaíso y su expedición en curso hacia la fosa de Atacama, el foco queda puesto en el control y la fiscalización de lo autorizado, mientras el debate vuelve a instalar la dimensión geopolítica que hoy tienen las rutas marítimas y la infraestructura submarina. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y volvemos a esta hora a la comuna de Coronel, en la región del Bío Bío, porque se ha decretado alerta roja por el incendio forestal que se está registrando en la comuna. José Manuel Lagos, con más detalles.
Claro, porque se ha decretado alerta roja para la comuna de Coronel, alerta roja para Coronel por incendio forestal con peligro de propagación a viviendas. Esto en el sector del Cerro La Colonia, que está colindante también con la población La Obra, en la que se ha emitido la alerta SAE para poder evacuar ese sector. ¿Qué es lo que dice este oficio del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, SENAPRED, junto con la declaración de alerta roja a contar de este momento en la comuna de Coronel, ya de que las condiciones así lo ameriten? Que el incendio ha consumido una hectárea, que el incendio forestal denominado Cerro La Colonia presenta, atención con esto, amenaza inminente a 50 viviendas ubicadas en el sector de la población Berta a una distancia promedio de 10 metros. Se trata de una medida, la alerta roja, que se ha tomado en coordinación no solamente por parte de SENAPRED, sino que también la Delegación Presidencial Regional de Bío Bío y la Corporación Nacional Forestal. Reiteramos, son en este caso cerca de 1,5 hectáreas las consumidas ya por este incendio forestal denominado La Colonia en la comuna de Coronel, que tiene a Coronel con alerta roja, que tiene un peligro de amenaza inminente a 50 viviendas ubicadas en el sector La Berta a una distancia promedio de 10 metros. Está en la emergencia distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Coronel, 5 brigadas de combate, una técnica, 2 aviones cisternas y un helicóptero por parte de la Corporación Nacional Forestal en Coronel. Radio Carbón.
La radio alerta y oportuna.
Y en otras informaciones le contamos que las tensiones en el oficialismo tras el veredicto del caso Gatica y la absolución de Claudio Crespo continúan. Luego del llamado de unidad del presidente Gabriel Boric, el socialismo democrático convocó a realizar una autocrítica en el sector, mientras que el Partido Comunista asegura diferencias éticas irrenunciables. El Frente Amplio aspira a un diálogo directo para reestructurarse como futura oposición al gobierno entrante de José Antonio Kast. Paula Gómez nos cuenta más.
La interrogante es cómo se define una futura oposición cuando el actual oficialismo está en crisis. En lo que surgió esta semana luego de la suspensión de las relaciones del socialismo democrático con la coalición de gobierno. Recordemos que tras el veredicto del caso Gustavo Gatica, tanto el Partido Socialista como el PPD se lanzaron en contra de las acusaciones que recibieron por parte del Partido Comunista y el Frente Amplio por su respaldo en 2023 a los artículos sobre la defensa legítima contenidos en la ley Nain Retamal. Asimismo, tras las fricciones, el presidente Boric aprovechó este viernes la ceremonia de inicio de los pagos del Seguro Social de la reforma de pensiones para hacer un llamado a la unidad en el sector. Sin embargo, la convocatoria del mandatario no fue suficiente. Por lo menos así lo ven desde el Partido Socialista, donde el jefe de bancada, senador Juan Luis Castro, calificó como tardía la intervención del presidente, asegurando que la izquierda necesita de una autocrítica para retomar los lazos.
Para retomar los vínculos de la izquierda se requiere hacer una autocrítica sincera. El presidente hizo un llamado, parece razonable pero tardío, porque no pudo frenar las primeras pulsiones del Frente Amplio y el Partido Comunista cuando se negó la agenda ciudadana de seguridad impulsada por el propio gobierno.
En esa línea, la diputada comunista Natalie Castillo aseguró que desde su partido han entregado señales claras de cohesión, pero que a la vez existen límites éticos respecto a la defensa de los derechos humanos a los que no renunciarán.
El Partido Comunista ha dado señales claras y consistentes de cohesión, de comprensión para la unidad política de la izquierda, y no solamente en estos 4 años, pero también existen límites éticos irrenunciables. No transamos con la impunidad ni con la violación a los derechos humanos.
En medio de las tensiones en el oficialismo y faltando menos de 2 meses para el término del gobierno de Gabriel Boric, la futura oposición al mandato del presidente electo José Antonio Kast estaría buscando una reestructuración. Desde el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano apuntó al diálogo directo entre los partidos de la coalición para enfrentarse unidos como oposición al futuro gobierno.
Debe resolverse con diálogo directo, con respeto, porque el deber es terminar el gobierno de una manera adecuada, pero además llegar unidos para enfrentar una ultraderecha y también reconstruir una oposición que sea responsable y sumamente vigilante al servicio del país.
Pero pese a los distintos llamados a la unidad y el diálogo, lo cierto es que en el socialismo democrático continúan con un malestar generalizado con la coalición del Ejecutivo. Estaremos atentos a cómo se desarrollarán las gestiones de los distintos actores en el oficialismo para tratar de resolver su conflicto interno.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias. Senapred de la Araucanía decretó alerta roja para la provincia de Malleco por altas temperaturas. Roberto Neira con los detalles.
Senapred de la Araucanía acaba de decretar alerta roja para la provincia de Malleco por calor extremo. Esta medida va a regir desde mañana domingo y se va a prolongar hasta el día lunes por temperaturas que van a registrarse en las comunas del norte de la Araucanía y que van a estar entre los 34 y 36 grados centígrados. Hay que precisar que Senapred evalúa también extender esta alerta roja para la provincia de Cautín, principalmente porque según los informes que tienen a su disposición, las temperaturas para mañana, también las comunas de la provincia de Cautín, van a estar cercanas a los 36 grados centígrados. Esto hace propicio el escenario para los incendios forestales. Es por eso que se ha decretado esta alerta roja por altas temperaturas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y volvemos hasta ahora a la comuna de Coronel, donde se ha decretado, reiteramos, alerta roja por un incendio forestal que hay peligro de propagación a viviendas. Ahí está José Manuel Lagos. José, buenas tardes.
Sí, Valesca, auditores, retomamos el contacto desde acá, desde el Cerro La Colonia, en la comuna de Coronel, porque continúan desplegados los equipos terrestres, en el caso de bomberos, aéreos de la Corporación Nacional Forestal, también hay brigadistas terrestres en el Cerro La Colonia, como se le ha denominado a este incendio forestal, que ha consumido más de una hectárea, pero más allá, ¿no es cierto?, de la superficie infectada, la alerta roja dice en relación con el peligro, la cercanía, la amenaza que tiene las llamas, el fuego con viviendas que se encuentran en las proximidades del lugar del siniestro. Hay que señalar que el Cerro La Colonia se caracteriza, bueno, no solamente hay un tipo de infraestructura ligada a este caso de antenas telefónicas, repetidoras, etcétera, sino que también, bueno, de abundante pastizal, matorral, digámoslo también basura, porque en algunas partes también se concentra abundante basura, lo que también en emergencias anteriores ha generado, ¿no?, la quema de pastizales que se produzcan en este tipo de emergencias constantemente en el lugar. Pero al margen de eso, lo que podemos señalar es que por ahora no tenemos reportes de viviendas afectadas, tampoco de personas lesionadas, ante una expectación y preocupación también de los vecinos que se han acercado también al lugar del siniestro, también preocupados por la amenaza del fuego hacia algunos inmuebles. Mientras ustedes pueden escuchar de fondo el despliegue de los equipos aéreos y terrestres de CONAF y bomberos, respectivamente, también hay equipos de empresas forestales. No existe un balance aún respecto al desarrollo de la emergencia, una emergencia que se originó pasada las 12:30 horas, así que en cuanto tengamos mayores antecedentes, por supuesto, vamos a estar retomando el contacto. Lo que se sabe es que este incendio forestal denominado Cerro La Colonia ha consumido más de una hectárea, que de acuerdo a Senapred, CONAF y la delegación, el fuego amenaza alrededor de 50 viviendas con una distancia promedio de 10 metros. En estos momentos el viento es de 25, 26 kilómetros por hora y la temperatura que bordea los 25 grados, vale decir, cerca de lo que tanto señala bomberos, que tiene que ver con las condiciones críticas ante un incendio forestal de 30 grados de temperatura, 30% de humedad y 30 también kilómetros por hora de velocidad del viento. Nosotros vamos a permanecer aquí en el lugar. Entendemos que de a poco se va controlando en algunos puntos, en algunos focos, la emergencia, y teniendo, por supuesto, vocería de los equipos acá desplegados, vamos a estar retomando el contacto desde el Cerro La Colonia, aquí en la comuna de Coronel, cuando vemos también que no solamente equipos de bomberos de Coronel han llegado, sino que también del Cuerpo de Bomberos de Lota para colaborar con los trabajos de emergencia, Valesca.
Gracias, José Manuel. Seguimos muy atentos entonces a lo que está ocurriendo en la comuna de Coronel con este incendio forestal que mantiene en alerta roja a la comuna.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y en Osorno, funcionarios del estamento de suboficiales de gendarmería advirtieron un eventual proceso de renuncias masivas al interior de la institución, esto a raíz de la incertidumbre generada por los cambios estructurales y la falta de definiciones sobre las futuras condiciones laborales y remuneraciones. De esto nos cuenta Eduardo Palacios.
Así lo manifestó Manuel Fondejunt, representante provincial de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, al sostener que el traspaso institucional al Ministerio de Seguridad no se acompaña de información clara respecto del sistema de trabajo, derechos gremiales ni estabilidad laboral, lo que mantiene al personal en un escenario de incertidumbre.
No tenemos una condición clara de cómo vamos a quedar trabajando la parte de las remuneraciones. No hay nada claro en ese aspecto. Básicamente el gobierno lo que nos quiere hacer ahora, o lo que ya nos está haciendo, es que sigamos trabajando en las condiciones precarias, pero en silencio.
El dirigente sostuvo que un número significativo de sus oficiales preevalúa acogerse a retiro, situación que de concretarse afectaría el funcionamiento del sistema penitenciario y la transmisión de experiencia hacia los funcionarios más nuevos.
Somos más de 5.000 suboficiales que ya tenemos más de los 20 años de servicio, y al no tener unas condiciones claras laborales de cómo vamos a quedar trabajando, varios estamos analizando acogernos a retiro, porque hay que recordar que la planta 2 somos alrededor de 14.700 funcionarios, más del 75% de gendarmería. Y si ahora estamos con un déficit de 1.600 funcionarios, que se nos vayan varios oficiales, va a ser una problemática que se le va a ir al gobierno.
En paralelo, el dirigente condenó los actos de indisciplina y corrupción detectados al interior de la institución y remarcó que el gremio no avala este tipo de conductas, donde la asociación promueve sanciones severas para funcionarios involucrados en hechos ilícitos, incluyendo la pérdida de beneficios previsionales y la presentación de denuncias ante el Ministerio Público. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y hasta 19 millones de pesos brutos mensuales perciben algunos funcionarios del Congreso. Se trata de más